Señoras y señores, estamos en 2030. Tengan ustedes buenos días. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo anda?
Buenos días, Canalda. Muy buenos días para todos.
Marisal.
Buenos días.
¿Bien? Sí. Empezamos con tono telúrico hoy.
Sí. Muy, muy campero. Con el bandoneón abajo del brazo.
Ajá. O sea, vamos a hacer un programa vinculado a la tierra, a la cosa tranquila, al campo.
No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a hacer un programa más bien energético. Más bien hiperactivo.
Cuidado con esas cosas de energético. Mire que hay muchos energéticos que están prohibidos o van a estar prohibidos dentro de poco tiempo. Cuídese de eso. Cuando energético, cuídese.
No, pero no es ningún tipo de bebida de lo que vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar sobre energías. Energías en Uruguay.
Eso que le sobra a Acle, que sale corriendo de un lado para otro.
No a esta hora del día, pero a veces.
Porque creo que Acle por lo menos nos dice a nosotros eso, que pasa corriendo, que va de acá para allá, que no puede, que llego, que no llego.
Todo mentira, todo excusas para cuando no puedo cumplir con las tareas que usted me
nos acompaña. Tenemos el placer de que nos acompañe del otro lado del vidrio Gabriela Simone. Mujer que tiene, entre otras virtudes, una que le descubrí hoy.
¿Cuál es?
Tiene rabillo del ojo.
Usted estuvo ingresando en esa,
sí, me vio casi
en la descripción de Gabriela, que no llegué a entenderlo, pero bueno.
Cuando uno dice, me lo vi por el rabillo del ojo, quiere decir que de costado, en esa visión que uno tiene, como de 180 grados.
Periférica, sí, visión periférica.
Pero ella tiene más que eso,
ve para atrás.
Sí.
Es omnisciente.
Es el poder controlador de la radio. Terrible.
La gran hermana del espectador. Dejémonos de pavadas, Canalda. Vamos, vayamos al tema.
No, yo estoy preocupado, lo dije en serio. ¿Qué tema?
No, vamos a hablar de energía, justamente como adelantaba Marichal. Esto, el tema de energía es un tema que tocamos 2x3 en 2030, porque obviamente es crucial para el futuro del país. Pero de cierto modo lo elegimos ahora. El disparador de esto fue un trabajo que se presentó hace unas semanas, cuyo título era El modelo energético de la Suiza de América como problema. Es un estudio que presentó el señor Reto Bertoni, que trata, analiza justamente cómo este modelo que él llamó de la Suiza de América terminó condicionando el desarrollo productivo del país y la prosperidad del país. Y bueno, iba a ser un sistema de dependencia energética. Y para eso estamos justamente con el señor Reto Bertoni, para ahondar en este estudio, pero aparte proyectarlo hacia el futuro, como es nuestra costumbre.
¿Y Reto Bertoni, que es electricista quizá?
No es electricista. Es doctor en ciencias sociales con especialización en historia económica. Y además
es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, coordinador de la licenciatura en desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales.
Esta licenciatura en desarrollo, tengo entendido que es una carrera nueva, que empezó hace poco al menos.
Buenos días,
no nos saludamos, al aire al
menos. Sí, está en la Facultad de Ciencias Sociales. En el año 2009 se inició un nuevo plan de estudios, se realizó una reforma del anterior y se incorporó una nueva oferta académica, que es la licenciatura en desarrollo, que aprovechamos a difundir por este medio.
¿En qué consiste, en pocas palabras?
La licenciatura en desarrollo es la culminación de un largo proceso de discusión en la que un amigo de Canalda tuvo mucho que ver, el doctor Luis Bertola.
Amigo de 2030, ha colaborado mucho, ¿no?
Y que junto a otros especialistas, desde la ingeniería, desde la economía, desde la antropología, desde la historia, desde la sociología, las preocupaciones por el desarrollo en estas sociedades periféricas había llevado a generar un grupo de reflexión y de estudio en los temas del desarrollo, y la gran apuesta que se realizó después de 2-3 años de discusión en ese grupo fue realizar una oferta a nivel de grado para formar profesionales capaces de entender y promover el desarrollo en estas latitudes.
¿La gente de ciencias económicas no se les enoja con eso?
Para nada, tenemos incorporado. Lo que tiene esta licenciatura es que está radicada en la Facultad de Ciencias Sociales, pero reúne docentes de distintos servicios universitarios, como la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Humanidades, etcétera.
¿Hay muchos alumnos por el momento?
Bueno, la licenciatura arrancó en el año 2009 con unos 60 estudiantes y a esta altura seguimos manteniendo más de 50 en carrera y esperamos que el año que viene, que termina la primera generación, podamos tener los primeros egresados de la licenciatura.
Muy bien, está bueno que se abran nuevas carreras, que es siempre una de las críticas al sistema educativo uruguayo, ¿no? Las carreras clásicas. Bueno, acá hay un ejemplo de que se diversifica un poco la oferta. ¿Qué más podemos decir de Bertoni, Marichal?
El hobby es la parrilla.
Así nomás, su hobby es la parrilla. Así nomás. Fines de semana, el asado de la familia, ¿es usted el encargado de hacerlo?
Absolutamente. Me enojo si no me...
No deja que meta mano nadie.
No dejo que le...
Trabaja con leña, además.
Trabajo con leña.
Combustible.
Combustible autóctono.
Autóctono. Para no generar dependencia.
Si es posible, coronilla.
Sí, sé que sirve mejor.
No, no gasta la coronilla en un asado a esta altura.
No. Bueno, también dice que hace mucho que no puede dedicarse al deleite de la lectura fuera de la profesión, pero que Benedetti es su debilidad.
Bien. ¿Alguno en particular de Benedetti?
Benedetti, los poemas de Benedetti los repaso periódicamente, pero recuerdo algo, el libro que quizá más me pegó en adolescencia por allá, aquel cumpleaños de Juan Ángel, bueno, que no es un poema.
Una novela en verso, digamos.
Exactamente.
Sinceramente creo que es lo mejor de Benedetti.
Bueno, pues
siempre me gustó muchísimo.
Esto se lo dice por a diferentes todos motivos. Se lo dice.
Por diferentes motivos.
Benedetti no es de mi predilección, pero sin embargo, el cumpleaños de Juan Ángel me parece magnífico.
Bueno, dice además que no va mucho al cine, pero que de las mejores películas que vio últimamente fue El secreto de sus ojos. A mí me gustó bastante también. Dice que con lo que tiene que ver con viajes, le gusta recorrer el interior del país, descubriéndolo, y además aprovechar sus viajes de trabajo al exterior para conocer.
Deportes, ¿ha viajado últimamente para afuera en estas oportunidades?
El año pasado estuve en España durante 20 días por razones laborales, de investigación y de docencia, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, y periódicamente, por razones profesionales también, se realizan congresos o encuentros en el exterior que uno tiene que viajar y en la medida de lo posible aprovechar para conocer.
A España llegó justo con el festejo de la Copa del Mundo, por ahí.
Seguramente.
Con un lindo momento.
Exactamente,
para
visitar el país. Octubre del año pasado, exactamente.
Hizo un casamiento raro usted en cuanto a estudios.
Es verdad.
Porque no hay mucho material en Uruguay, no sé si en el exterior hay, pero no hay mucho material que vincule en términos tan claros y tan definidos el tema de energía y el tema de economía, de desarrollo económico.
Es verdad, en este país es un gran debe que desde las ciencias sociales se desarrollen estudios sobre energía. Parece que la energía estuviera radicada en la Facultad de Ingeniería y ser un problema de ingeniería y nada más, y nos hemos perdido mucho en eso. Y la economía de la energía, que tiene desarrollos importantes en otras latitudes, a nivel de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas, prácticamente no se cultiva. Y algunos pocos especialistas han realizado sus estudios en el exterior, de maestrías en economía de la energía. Y mucho menos de historia económica de la energía, ¿no?
Me parece que después de su trabajo de tesis de doctorado, un antes y un después, digamos, ¿no?
Bueno,
ahí marca un nivel de estudio en la correlación de ambas cosas.
Fue una satisfacción. Realmente uno tiene que reconocer que hay cosas que en la vida lo marcan, y el haber trabajado casi durante 5 años en esta temática, en la tesis doctoral, y además haber acompañado 4 o 5 monografías de grado en ciencias económicas sobre temas de energía, me ha permitido aprender mucho. No sé si saber mucho, pero sí aprender mucho. Y creo que es un área de conocimiento que es necesario explotar.
Tengamos cuidado porque estudia energía animal también, ¿eh?
También.
Su trabajo.
¿Por qué me mira a mí cuando habla de energía animal?
Nos miro a nosotros. Es una introspección, es esto. Habla de energía animal.
¿Recordamos las formas de comunicación antes de irnos a la pausa?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. También pueden ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, o mandar SMS al 8810.
Ya volvemos.
Estamos con Reto Bertoni. We'll be right back.
largas y de esta manera uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece, el guamanchito florece y la soga se revienta.
Señoras, señores, estamos en 2030 y la comisura de los labios de Gabriela se puso rectilínea.
No se da ni cuenta.
Pero se está mirando con severidad, no sé.
No le gusta el lío que hicimos con la música, ¿verdad? Va por ahí.
Y no asumió su responsabilidad.
Tampoco.
Es responsable de los errores que comete Acle.
Exactamente. Absolutamente. A puro sabalero volvimos en este bloque, ¿eh? Aunque Bertoni no quería este tema, pero bueno, se lo elegimos a Prepo porque no conseguimos otro.
¿Pero le gusta sabalero?
Totalmente, totalmente. Es un gran narrador, un gran contador de historias. Como uno se formó en historia, 50 historias.
Salto raro este que dio usted de la historia, incluso la docencia de historia, un tema que uno se imaginaría que es muy o muy técnico, muy tecnológico o muy de la economía.
Es verdad. Yo siempre digo que por ahí en el cambio de siglo tuvo una mutación desde la historia a la historia económica y que en realidad he aprendido muchísimo y que me ha enseñado esto, que no están tan lejos los problemas tecnológicos de los problemas sociales, o por el contrario, que los problemas tecnológicos son problemas sociales también. Y la historia y la economía tienen mucho que decir en torno a ellos.
¿Se animaría a grandes rasgos decir cuál es la historia, si puede decirlo, en 4 o 5 frases, la historia de la energía y la economía en Uruguay relacionadas?
Sí, es verdad. Sí, podemos tratarlo. La historia de la energía en Uruguay es la historia de la transición desde energías tradicionales autóctonas a energías modernas importadas para poder desplegar los cambios en la estructura económica y en la sociedad capaces de llevarnos a niveles mayores de desarrollo económico y social.
Y ese cambio, esa transición hacia estos elementos de generación de energía que aumentan la dependencia porque no son autóctonos justamente, ¿cuándo se dio más o menos?
Bueno, el Uruguay no es un caso
aislado.
Extraño ni aislado. Es la historia mundial de la energía, es la historia de la transición de esas energías tradicionales a las energías modernas, dice algún especialista por ahí, de un sistema energético con base orgánica a un sistema energético con base fósil. Esto es, dejar de utilizar elementos que están en la naturaleza al alcance de la mano, como la leña, como los animales, para proveerse de energía.
Los caballos, los bueyes para arar, por ejemplo.
Como por ejemplo, los hombres. La esclavitud ofreció una cantidad de energía muy importante a las civilizaciones antiguas en la historia de la humanidad. Y desde hace unos 300 años, el cambio fundamental que ha tenido la economía y la energía en el mundo tiene que ver con esa transición a utilizar otro tipo de fuentes energéticas. Primero el carbón, después el petróleo, la energía nuclear, más cercanamente, y entonces el Uruguay en definitiva lo que ha hecho es insertarse en ese proceso global de cambio de una forma de energía a otra. El problema es que el país no posee recursos minerales capaces de proveerlo de energía fósil. Ni yacimientos de carbón ni yacimientos de petróleo han sido descubiertos en nuestro territorio, por lo cual acceder a las nuevas y modernas formas de energía significa necesariamente para Uruguay hacerse dependiente del exterior para proveerse de energía. Y esto se da a lo largo del siglo XX. Quizá en el año 1900, más del 90% de la energía que se consumía en el país era de origen autóctono. Era leña, o eran animales, o eran personas. Y hacia mediados del siglo, esto no alcanzaba prácticamente al 25% del total.
Ahora, lógicamente podemos hacer otra lectura de ese cambio, que es que este otro tipo de energías, o de forma de generación de energía, posibilitaron de cierto modo el desarrollo industrial y de confort incluso de la población, ¿no? Tiene el costado negativo que usted marcaba de no ser fuentes autóctonas, pero sin duda eran fuentes más potentes, por llamarlo de alguna manera, que permitían este desarrollo superior.
Absolutamente. Y no es ningún problema grave depender del exterior para proveerse de energía. Japón no tiene en su suelo ninguna de las fuentes energéticas modernas fundamentales y sin embargo ha tenido un desarrollo muy importante, y nuestro país consiguió, a costa de la dependencia energética, desarrollar una industria que no fue para nada menor en el contexto latinoamericano, pero sobre todo conseguir el confort y el bienestar de la población como pocos países de la región lo han conseguido. Acordémonos que en el momento en que más dependientes éramos del extranjero para proveernos de energía, fuimos llamados la Suiza de América. Nos autodesignábamos nosotros mismos como aquel país modelo. Se decía que como el Uruguay no hay, fuimos campeones del mundo.
Usted ha habido un crecimiento muy grande del consumo domiciliario de energía eléctrica, por ejemplo, que no va de acuerdo con lo que le sucede a la economía. Por una parte, por ahí, por los 50, la economía crece, pero no tanto como el consumo domiciliario de electricidad.
Sí, ahí está
uno
de los
problemas. Y luego la economía decae y se aumenta el consumo.
Exacto. La energía, vamos a empezar por el principio. La energía es absolutamente necesaria para desplegar cualquier actividad humana, ya sea de generación de valor, ya sea las actividades cotidianas de cada uno de nosotros. Para llegar acá tuvimos que utilizar energía. Para estar acá estamos utilizando energía, para conversar con la audiencia. Es decir, que la energía es absolutamente necesaria. El problema es cómo se financia, cómo se costea, cómo se cubren los costos asociados a la provisión de energía. Y en el Uruguay, desde mediados de los 50, cuando aquella Suiza de América empieza a perder dinamismo desde el punto de vista económico, cuando el crecimiento de la economía uruguaya deja de tener la dinámica que había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, la energía no acompaña el deterioro o la desaceleración del crecimiento de la economía, sino que sigue creciendo el consumo de energía de manera muy, muy importante. Esto es, desde mediados de los años 50 hasta fines de los años 60, el Uruguay crece prácticamente cero. Es el periodo de estancamiento de la economía uruguaya. Y sin embargo, la energía se duplicó en cuanto a cantidad consumida por el país. Allí hay un problema. Si la economía no crece y la energía aumenta el doble, ¿cómo se financia?
Dejamos planteado este problema para resolverlo en el próximo bloque, si le parece.
Porque nos cortan la energía ya.
No. Ya volvemos.
A veces estás entre mis brazos. A veces estás y no te encuentro. A veces te vas lejos y te traigo. Siempre te traen mis manos viajando por el tiempo. La memoria y el tiempo, la distancia. Te amo en la distancia y en el tiempo. A veces quiero no quererte tanto, pero ahora quiero que estemos abrazados juntos los dos, sin que nos vean ni siquiera la luz de aquellos astros que hace mucho tiempo se apagaron, y en un vuelo de sombras luminosas nos besemos los dos por todos lados. No sé cómo se miden en la tierra.
Las manos ágiles de Gabriela Simone están ahí en la consola moviéndose. Dicen que podemos seguir con 2030. ¿Con quién estamos?
Estamos con Reto Bertoni, no sé, escuchándose el recitado muy lindo, que esta vez sí eligió Bertoni.
¿Qué estamos escuchando, Reto?
Estamos escuchando el comienzo de un recitado del Sabalero que se llama Hay que vivir en realidad. Ese es el Pepe Guerra, la cual elige el Sabalero para iniciar su recitado sobre el Pepe Guerra y su enamoramiento de una piba de 18 años con sus 50 a cuestas. Y que termina diciéndole al Pepe: hay que vivir.
Ahora
hay que
más
vivir.
Que nunca. Ahora mismo.
Ese es el mensaje.
Sáqueme una duda. ¿Hay algún otro reto en este país?
Bueno, no. La verdad que no conozco ningún reto en este país.
Fue una equivocación ese nombre. ¿Cómo fue?
Ese nombre tiene origen suizo. En realidad hubo un ex gerente del Credit Suisse que se llamaba Reto. Que
está bien vinculado, está muy bien vinculado.
Pero mis apellidos no vienen por ese lado, son italianos.
Ahora, una pregunta que me había quedado colgada del bloque anterior. Tiene que ver con, bueno, esa dependencia que tenía Uruguay hacia los combustibles que venían de afuera. ¿Esa dependencia tuvo una repercusión negativa en Uruguay? O sea, ¿verdaderamente generó un efecto? Hablaba sobre ese desaceleramiento de la economía. ¿Fue producto de que dependiera en materia energética Uruguay?
No. Lo que hay es hay que aprender a relacionar los fenómenos y tratar de encontrar cómo pueden influir entre sí. El estancamiento de la economía uruguaya tiene múltiples explicaciones que todavía estamos buscando cuál es la más adecuada o cuál es la combinación más adecuada para entender ese estancamiento de la economía uruguaya en los años 50. El estancamiento ganadero, el carácter de la industria uruguaya, mercado internista, que no logró exportar bienes y servicios al exterior y por lo tanto proveerse de divisas para seguir evolucionando, la debilidad tecnológica de esa industria, uh-huh. Es decir, la ausencia de innovación en ese proceso de industrialización. Es decir, hay muchas explicaciones, pero también una de ellas es que la energía era importada y que una energía utilizada de manera muy intensiva por una industria que solo vende en el mercado interno y una energía que se consume de manera mayoritaria por los hogares, teniendo que proveerse desde el exterior, genera un cuello de botella, genera un problema. Ese sí puede ser la relación. No hay nada malo en depender del exterior si uno encuentra los mecanismos a través de los cuales financiar esa dependencia. Uh-huh. Quizá los problemas que se le generan al Uruguay al promediar el siglo tienen que ver con el no acompasamiento, la no articulación entre el desarrollo económico y el desarrollo social. El Uruguay brindó a su población en los años 50 y aún en los años 60 niveles de bienestar realmente muy distintos al del resto de América Latina. Por algo nos sentíamos tan diferentes al continente.
Mucha distribución
y esa apuesta a la distribución sin tener conciencia de que la distribución solo puede venir del crecimiento, generan problemas graves en el de sustentabilidad de los modelos. Eso también pasa hoy, en el cual no está del todo claro en muchos sectores sociales que para distribuir y mejorar las condiciones de vida de las personas es necesario que la economía tenga una dinámica importante de crecimiento.
Además está claro, tendría que estar claro, que si en este momento hay una caída fuerte de los precios internacionales, Uruguay todavía no está libre. Por más que se diga, sí, tenemos corazas, escudos, etcétera, no tenemos todavía una producción interna tan fuerte que diga, estamos muy tranquilos.
Absolutamente. Quizá uno de los temas fundamentales para discutir del desarrollo de este país, el desarrollo económico y social de este país en los próximos años, es cómo salir de esta trampa de los recursos naturales de manera positiva, no para abandonarlos, sino para aprovechar la coyuntura, como no lo aprovechamos durante los años 50, con la guerra de Corea, la primera posguerra, la crisis de Europa, generando dinámicas internas capaces de aprovechar la buena coyuntura internacional para lanzarse hacia el futuro.
La crisis que se provocó por el encarecimiento de petróleo, la crisis de petróleo el último cuarto de siglo pasado, provocó cambios acá. ¿De qué tipo?
Bueno, la crisis petrolera es de los años 70, ¿verdad? 1973-1979 son los dos momentos culminantes en los picos de los precios del petróleo. Y cuando venía para acá pensaba, Parafraseando a Raúl Jacob en un trabajo que, en el que trabajaba la crisis del 29, la gran crisis económica mundial en Uruguay, decía: Uruguay vivió los años 20 de espaldas al precipicio. Cuando vino la crisis del 29, estábamos al borde de ese precipicio sin darnos cuenta. Acuérdense que fue la época del centenario, que fue, bueno, aquel Uruguay dorado, ¿no? Por ejemplo, de inauguración del Palacio Legislativo. Y también en los años 70, este modelo energético de la Suiza de América, con todos estos problemas de dependencia del exterior para proveerse energía, y fundamentalmente de petróleo, estaba de espaldas al precipicio. Nadie previó en los años 60, nadie preveía en los años 60 el extraordinario impacto de los precios del petróleo en el mundial. Y Uruguay estaba muy vulnerable, dado lo que estuvimos conversando recién. Habiéndose retrasado en el país, quizás por desidia, quizás por problemas institucionales, quizás por problemas políticos, la apuesta a una fuente autóctona, moderna, como era la energía hidráulica para generar electricidad. El gran cambio que se da en los años 70 en la matriz energética uruguaya es la construcción de dos represas hidroeléctricas, como son Salto Grande y Palmar, que le permitieron por primera vez en la historia al país reducir su dependencia energética, pasando de 70% de la energía consumida traída del exterior a menos del 60%. Esas dos represas hidroeléctricas volvieron al país hacia la explotación de recursos autóctonos para generar energía como no lo había hecho, a pesar de que teníamos a Rincón del Bonete y Baigorria ya funcionando, pero no habían permitido de reducir la dependencia hasta entonces.
Con este cambio que estaba mencionando Bertoni, y bueno, con la posterior comparación con los tiempos actuales, volvemos en el próximo bloque.
Me enrojo en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte, para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte.
Señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con el doctor Reto Bertoni, hablando de energía.
Esa que le sobra a usted para tamborilear sobre la mesa mientras habla.
Por ejemplo.
Esa que contiene Marichal con gesto adusto.
Pero ojo cuando la larga. Cuidado. Cuidado.
Esa que está a punto de explotar en Gabriela Simone.
Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810.
8810. En el bloque pasado veníamos hablando de esta suerte de segunda transición de matriz energética en el Uruguay, con la construcción de las dos represas hidroeléctricas grandes. Pero usted, en la presentación de este trabajo que mencionábamos, el del modelo energético de la Suiza de América como problema, apuntaba que, a pesar de esta construcción de las represas, en esa época es cuando se alcanzan los mayores niveles de dependencia energética, cuando el 70% de la energía que se consumía era importada. ¿Por qué se da esta aparente paradoja?
El máximo de dependencia energética de este país se tuvo entre los años 50 y 60, efectivamente, a pesar de haberse incorporado a la matriz energética la represa de Rincón del Bonete y de Baigorria. Y esto tiene que ver por el extraordinario incremento que tuvo el consumo de petróleo y sus derivados, de la mano del desarrollo del transporte, fundamentalmente, pero también del consumo residencial de energía dependiente del petróleo. Los automóviles particulares, el supergas, el querosén, son energéticos que formaron parte de la canasta de consumo de los uruguayos en los años 50 y 60, y que explican en buena medida cómo la dependencia energética no se reduce a pesar de la incorporación de la hidroelectricidad. Esto recién va a ocurrir en los años 70, en los años 80, cuando terminan de construirse las represas, que se construyen a lo largo de los años 70, y se incorporan Salto Grande y Palmar. Pero siempre hay un pero. Esa caída de la dependencia energética, evidente y muy bienvenida por la economía uruguaya para aliviar sus cuentas externas, de cualquier manera genera un problema en el país, y es que los flujos, los caudales de nuestros ríos son terriblemente irregulares. Y nosotros tenemos años de muy buen caudal de los ríos Negro y Uruguay, y años de muy mal caudal. Muy
malos caudales. Año a año con las sequías recurrentes, claro.
Entonces, lo que son las paradojas en términos históricos, ya que de historia ha sido mi cuna, ¿no? Reducir la dependencia energética aumenta la vulnerabilidad en cuanto al aprovisionamiento de energía. Hay años como el año 2001, para no irnos muy lejos, en el año 2001, 2002, el 98% de la energía eléctrica del país se generó con hidroelectricidad. Por lo tanto, la dependencia para generar energía eléctrica fue cero, virtualmente cero. En el año 2008, el 57% de la energía eléctrica debió generarse con derivados del petróleo. Entonces, en muy poco tiempo es posible que cambie muchísimo las condiciones para la generación eléctrica. ¿Por qué hablamos de generación eléctrica? Porque la energía moderna por excelencia es la energía eléctrica, y porque además buena parte de la energía primaria que se usa en el país tiene que ver con la generación de energía eléctrica, ya sea la energía hidráulica, ya sea el petróleo o sus derivados. Buena parte de ellos son para producir energía eléctrica.
Acá sí se podía hacer una historia de las resistencias a los cambios de la matriz energética. Creo que uno de los primeros lugares lo tendría ese organismo, UTE, que es el que precisamente administraba la generación de energía eléctrica, moviéndose con la energía de las represas y también con energía termoeléctrica, o sea, quemando petróleo para producir energía eléctrica y trancando otras posibilidades que ahora se destrancaron. Afortunadamente comenzó a funcionar la energía eólica. No sé si la incidencia todavía es muy importante, no lo es, pero dentro de unos años puede ser bastante, bastante importante, no solo la producción de UTE, energía eólica, sino también la generación por parte de privados.
Sí. Voy a empezar por el principio, porque fue una reflexión interesante esta del papel que ha jugado UTE o no en la resistencia al cambio de la matriz energética. Creo que algunos estudios que se han hecho en Uruguay, en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, algunas monografías de grado, nos ayudan a entender los problemas institucionales que tiene este país para resolver sus grandes problemas. La UTE fue condenada durante casi 20 años por el gobierno central a no poder subir sus tarifas, a no reinvertir, porque había que mantener cierto nivel de consumo de los sectores populares y de los sectores industriales en aquella Suiza de América. Y virtualmente la UTE se descapitaliza a lo largo de los años 50 y 60. Hay interesantísimos documentos de los ingenieros de la UTE reclamándole al directorio que por favor consiga los aumentos de tarifa necesarios para amortizar el capital, para realizar nuevas inversiones, y esto se ve trabado sistemáticamente, bueno, por problemas del propio modelo, que el bienestar de la población era necesario mantenerlo, también por razones electorales, pero además porque el gobierno central maneja las tarifas públicas para mantener la inflación en niveles aceptables. Y los años 60, todos recordarán que fueron de altos niveles de inflación. Entonces, la UTE se vio atacada de esa forma, y quizá una revancha de la UTE ha sido en las últimas décadas del siglo XX, y quizá hasta hace muy poco, mantener como empresa una gestión adecuada a sus propios cometidos como tal, y no estar tan sometidas a las políticas macro del gobierno central. Entonces, quizá eso pueda explicar cierta resistencia de la UTE. Por suerte, en los últimos años se ha logrado hacer converger los intereses de la empresa Eléctrica Uruguaya, la UTE, con las políticas de estrategia energética desplegadas desde la Dirección Nacional de Energía. Y esto es muy bueno. Y un punto clave en todo esto es la generación eólica. La posibilidad de hacer converger a UTE y al de la Dirección Nacional de Energía en la generación de energía eléctrica eólica nos da un futuro muy interesante por delante.
Podemos volver en el próximo bloque ahondando, si quieren, en algún ejemplo de este tipo que creo que resulta interesante. Ya volvemos.
Riegue siempre la esperanza, pa' que no pierda el verdor, y no le afloje al dolor, ni a los corcovos del potro. Trabaja menos que el otro, el buey que es más tirador.
Cuando estamos en 2030 con un cambio de paisaje, en lo que me es particular, miro para adelante y de golpe desapareció la figura de Gabriela.
Y hay un señor sin pelo y lentes, que disfruta mucho del folclore, por lo que se ve.
Sí, sí, a él le gusta todo. Cualquier cosa que le pase acá, sí.
Oh, pues tiene que ser telúrico y autóctono. Mira que cuando le ponemos cosas foráneas pone mala cara el pelado Romero.
¿Qué estamos escuchando, Reto Bertoni?
Al Hombre Bueno, de Santiago Chalar. Y vinculándolo a nuestra conversación de hoy, por ahí dice en algún pedacito: hacer bien no es dar y dar. Eso es no más que ser bueno.
Me gusta, ¿eh? ¿Le gusta Santiago Chalar en general?
Sí, a mi viejo le gustaba y me lo transmitió un poco, porque mi viejo era médico, era colega de Santiago, de Carlos Paravís, ¿no? De Santiago Chalar, y en las peñas de la Federación Médica del Interior ahí le daban a la guitarra y al vino.
Pero él daba y daba, ¿eh? Hombre muy generoso, por lo menos en su canto y su voz muy generoso. No sé, en su profesión como médico, pero como cantor. Se ganó muchos enemigos porque no quería cobrar en algunos lugares.
Reto, veníamos hablando de esta convergencia entre los objetivos de la Dirección de Energía y la UTE como empresa, y hablábamos particularmente de la generación eólica, que aparte, justo actualmente hay un montón de ofertas en cuanto a licitaciones para la compra de energía eólica. ¿Qué más podemos decir sobre el tema?
Bueno, primero que es una muy buena noticia que para todos los uruguayos, que se apueste a la diversificación de la matriz energética nacional y particularmente a diversificar las fuentes de generación de energía eléctrica. Eso es una muy buena noticia. La otra muy buena noticia es que haya una política proactiva en el sector energético. Durante bastantes años de la década del 90 y aún de comienzos de esta década, se creyó que la mejor política energética era no tener política energética, porque los mercados iban a determinar cuáles eran las mejores formas de proveerse de energía, ya sea la integración regional, ya sea a través de la importación de derivados del petróleo en lugar de refinarlos acá. Es decir, hubo toda una discusión en torno a que la no política era la mejor política y que los mercados orientarían cuáles serían las mejores fuentes de abastecimiento de energía del país. Eso cayó por su propio peso. Y hoy, más allá de estar en acuerdo con todos y cada uno de los instrumentos que se utilizan desde la Dirección Nacional de Energía, es indiscutible que hay una estrategia. Y cuando hay una estrategia, al menos se puede discutir si está bien o si está mal. Concretamente, en términos de generación de energía eléctrica, el aprovechamiento de la fuerza eólica en el país es realmente importante. En contacto con compañeros académicos de la Facultad de Ingeniería, he podido ver el mapa eólico que ellos han diseñado, que han construido a partir de las observaciones a lo largo y ancho del territorio, y efectivamente el potencial eólico que tiene el país es muy, muy importante. ¿Tá? Tan importante que quizá, esto es una locura, ahora vamos a ver por qué, pero quizá podría generarse toda la energía eléctrica del país simplemente con molinos.
¿Solo un vaso de energía eólica?
más, es verdad.
Yo como no también un espacio impresionante. Eso
bueno, sin ningún, por eso es una locura en algún sentido. Pero pasa lo mismo que con la hidroelectricidad. Nosotros con las represas hidroeléctricas que tenemos podríamos proveer al país de energía eléctrica sin ninguna otra fuente necesaria.
Aquello que decía el sentido común, que Uruguay era un país de vientos, está confirmado. Está confirmado. Es un país de vientos. Impresionante. Tenemos una experiencia grande de un parque eólico en la Sierra de los Caracoles, Maldonado, ¿no?
Es verdad.
Pero también tenemos emprendimientos privados. En San José, por ejemplo, está funcionando un emprendimiento que creo que tiene 5 o 10 molinos de viento, que dicho de paso son gigantescos, ¿no? En el medio de una plantación de trigo, disperso en una plantación de trigo, conviven perfectamente. El trigo no le molesta para nada el ruido de las aspas.
Exactamente.
Porque son bichos muy grandes. Y acá se ve el apoyo del Estado, porque este emprendimiento privado se hizo en base, son caros los aparatos estos, los marinos, en base a un préstamo del Banco República de 40 millones de dólares. Incluso esa empresa tiene su planificación a ampliar esto en los próximos años y también va a contar con la ayuda del Estado, ¿no?
Absolutamente. Bueno, esto que trae sobre la mesa Canalda es muy importante. El Estado uruguayo no podría, la UTE no podría hacerse cargo de todas las inversiones asociadas a la generación de energía eólica. Y una gran discusión, todavía en curso, tiene que ver con estas concesiones a privados para generar energía eléctrica. Y esto, siempre la sociedad uruguaya se polariza rápidamente en este tipo de discusiones, y hay quienes plantean que este es el camino porque la inversión privada permitiría la dinámica suficiente para poder tener la cantidad de energía eólica que queremos. Y están aquellos que dicen estamos dejando en manos privadas un sector estratégico como es la generación de energía. Esto lo hemos discutido con Ramón Méndez, director nacional de energía, con quien en varias oportunidades nos hemos cruzado, y creo que tiene relativamente claro la dirección de energía que el peligro del monopolio privado sobre la generación eólica es una posibilidad, y a través de estas licitaciones que se están dando, se está tratando de evitar. Esto es, no hay una licitación para instalar molinos en todo el Uruguay para utilizar toda la fuerza eólica, sino que se trata de generar licitaciones parciales, con lo cual no debería, por supuesto que, es que esto hay que controlarlo y regularlo en el futuro, pero no debería ocurrir un monopolio privado de la fuerza eólica.
Bien, y si pasamos a otro tipo de alternativas, por ejemplo, hay proyectos con respecto a la instalación de paneles solares. Por citar un ejemplo, el último caso, este mes el diputado nacionalista Álvaro Delgado le propuso a la UTE que financie la compra masiva de paneles de solares para calentar agua en los hogares, y así se reduciría un 3% del consumo nacional de energía eléctrica según los cálculos que han hecho. ¿Cómo va el desarrollo de energía solar, por ejemplo, y qué tan útil sería ir por ese camino?
También en este sentido la diversificación es buena. Hay que distinguir, esto me lo enseñaron mis amigos los ingenieros, hay que distinguir muy claramente entre la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Es decir, la energía solar térmica es utilizar el calor que se puede concentrar de los rayos solares para el calentamiento de agua, generalmente, y para proveer, por lo tanto, de agua caliente a los edificios, ¿no? En esto se ha avanzado bastante, hay inclusive regulaciones que hacen que clubes deportivos y determinadas construcciones colectivas tengan que tener paneles de recolección de energía solar para el calentamiento de agua, y esto es muy bueno. Y hay un emprendimiento en Salto con capitales y tecnología japonesa para avanzar en energía fotovoltaica, esto es, a través del sol poder generar electricidad. Lo que se ha hecho a nivel de escalas muy pequeñas en algunas escuelas rurales, por ejemplo, pero lo que se quiere es desarrollar este otro tipo de energía solar, pero estamos en una fase recién de inicio del desarrollo experimental de esto. En cambio, la energía solar térmica parece ser una alternativa real, viable, y que tiene algunos inconvenientes, pero que se deben solucionar por un lado con la regulación y por otro lado con terminar con algunas resistencias naturales que tienen que ver o con el uso colectivo de eso. En un edificio no se puede tener un calentador térmico por apartamento, sino que debe ser del edificio, por lo tanto hay que aprender a convivir con proyectos colectivos, ¿eh? Como es este el agua caliente para el edificio, no para cada una de sus unidades, ¿no? Pero es una la energía solar sin duda va a ser otra de las protagonistas del futuro energético del país.
Incluso va a tener carácter, o ya tiene, creo, carácter compulsivo para la construcción de las próximas piscinas de uso colectivo, ¿no? Se van a tener que calentar, el agua se va a tener que calentar con energía solar.
Canalda, ¿le parece si vamos a un corte y volvemos ya con el próximo bloque para redondear el tema y proyectarlo a futuro?
Me parece muy bien.
Estamos con Reto Bertoni, ya volvemos.
Transcurría la selva milenaria y en la boca africana de los ríos navegaba el tontón de los tambores desde el hueco sonoro de los siglos. La raza de color, ébano ardiente, nacida por el sol y a su albedrío, vio llegar a la costa un dios de barro sediento de poder, rubio y altivo. Como inmensas gaviotas se marcharon las infames galeras y al martirio del negro corazón encadenado.
Un ambiente musical medio telúrico, estamos hablando de las últimas tecnologías, de los cambios, de las revoluciones energéticas. ¿Con quién estamos?
Para hacer el contraste, estamos con el doctor Reto Bertoni, ya liquidando el programa en el último bloque. Pero quedan varias cosas todavía para hablar, ¿no?
Si me permite, antes de que se nos vaya y se nos afre de estas preguntas, hay dos temas críticos. Uno, energía nuclear. Que, bueno, si hay que empezar a producir energía nuclear, hay que empezar ya a trabajar. Y el otro tema es, bueno, Uruguay tiene petróleo y gas. Si es aprovechable o no, si se puede producir, extraer o no, está en veremos. Pero si mañana pasa eso, bueno, cambia todo el problema. ¿Energía nuclear, sí o no?
Ni sí ni no, tal vez.
Que... ¿Le gusta el fútbol a usted?
Me gusta el fútbol.
¿Le gusta gambetear o le gusta el juego sencillito de defensor? ¿Cómo es?
Juego vertical. Ah. Vertical y centro a la olla.
Bueno, sí, de una respuesta más vertical.
No, cuando digo ni sí ni no es lo siguiente. La energía nuclear tiene algunos pros, como por ejemplo el bajo nivel de contaminación ambiental en términos de la generación propiamente dicha, y algunos problemas o contras que tienen que ver con el destino final de los residuos. Eso no está resuelto, tenemos que ser absolutamente claros al decirlo, es decir, no está resuelto cuál va a ser el depósito final de los residuos radiactivos, eso está claro. Y tiene posibilidades de falla. Lo que ocurrió en Japón en el último año es clarísimo, de un país en el cual la seguridad energética era envidiable y sin embargo tuvo los problemas que tuvo. Entonces, la energía nuclear es una alternativa más, yo así lo veo, como una alternativa más entre las posibles formas de producir energía eléctrica. La oportunidad y la posibilidad de llevarla a cabo depende de factores mucho más sociales y políticos que tecnológicos. Hasta hace un tiempo no era así, porque las tecnologías que había a mano hacían que una planta nuclear, la más pequeña, fuera demasiado grande para nuestro país. Esto aparentemente
Está cambiando.
Desarrollos tecnológicos han cambiado y por lo tanto ese no es un problema. El problema es social y es político. Es decir, si la sociedad uruguaya resuelve optar por la energía nuclear. Y no deberían generarse tabúes. Por ejemplo, para mí no es criticable que el gobierno haya establecido como fase 1 el análisis de la posibilidad de la instalación de la energía nuclear en Uruguay. Hay críticas desde algunas organizaciones ecologistas a que se destine dinero a esto y que esto significa el punto de partida de instalar la energía nuclear en el país. Esto no es así. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, son muchos los ejemplos que la historia, otra vez volvamos a la deformación profesional, son muchos los ejemplos que la historia nos da de cómo las resistencias, sin ningún tipo de argumento sólido, pueden generar para el progreso y el desarrollo de los países. Entonces, ¿la energía nuclear sí o no? Bueno, si la oportunidad política y la sociedad uruguaya resuelven que debe ser la energía nuclear, yo no creo que sea un problema más grave que otras formas de energía que también tienen sus problemas de seguridad.
Justamente esto se enraba con la otra pregunta. Tenemos un montón de posibilidades de diversificar la matriz energética. Ahora, si se concretaran, si realmente se confirmaran estos yacimientos de petróleo y su posibilidad de explotación, ir por el lado de los hidrocarburos y dejarnos un poco, quizás dejar un poco de lado todas estas otras alternativas, ¿sería un camino válido?
Es el peligro, ¿no? Es el peligro de las buenas noticias. Creo que hay una conciencia, no voy a contestar por mí, porque además lo que yo piense sobre esto es absolutamente intrascendente para el futuro del país, pero sí creo que hay desde la Dirección Nacional de Energía y desde el Ministerio de Industria una apuesta muy importante a las energías renovables, y no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión estratégica de sustentabilidad ambiental. Y a mí eso me parece que está bien. Entonces, la aparición de petróleo o de gas natural no deberían significar el fin de estos emprendimientos con energías renovables, sino que se pudieran complementar y, en todo caso, dosificar o utilizar esos recursos que se puedan encontrar de manera paralela o de manera articulada con estos emprendimientos. Lo que sí es claro, y la pregunta tuya la quiero agarrar exactamente hacia dónde iba, es que no podemos tener todo. No podemos apostar al petróleo, al gas, a la eólica, a la hidroenergía, a la biomasa, a los biocombustibles y a la energía solar. Es decir, allí es donde necesariamente el diseño de estrategias de política energética deberá aguzar el ingenio y encontrar caminos y mecanismos a través de los cuales lograr las mejores combinaciones posibles. Y no nos olvidemos de una última, que sé que no se nos va el tiempo, y es cómo articular esto con la región. A pesar de toda la debilidad institucional del Mercosur, la política energética uruguaya no debería prescindir de una política de integración energética regional. Y allí algunos de los problemas que tiene esto de la diversificación en un país tan pequeño pueden superarse. La condición es que la integración regional camine por caminos que no ha recorrido en los últimos años.
Una sospecha, leyendo lo que usted ha escrito, si bien usted no lo dice, se puede sacar como corolario de que el consumo residencial de electricidad ha crecido demasiado respecto al crecimiento de la economía. Quizá tenemos malos hábitos, quizá hay que corregir esos hábitos de consumo eléctricos.
Lo que tenemos que corregir inevitablemente, si queremos contribuir a que las futuras generaciones no tengan problemas, es a que la demanda energética no es un dato. Que la cantidad de energía a consumir no tiene por qué ser siempre más, ¿no? Y, por lo tanto, hay pautas de consumo que pueden ser revisadas, hay costumbres, hay usos que pueden ser modificados, y esto tiene que ver con todo un ámbito de la economía de la energía, que es lo que se llama el ahorro y la eficiencia energética, conceptos distintos pero complementarios, y que hacen a los modelos de desarrollo de los países también. Es decir, ¿cuáles son las pautas de consumo energética compatibles con la sustentabilidad de los modelos en el futuro? Esa sería la pregunta.
Problema muy variado. Hace poco tiempo escuché a un ex senador, hasta hace poquito senador, ahora ministro, que hablaba, no se extrañen si tenemos que volver a la energía animal en algún momento. Creo que se está imaginando el país cubierto de carretas, carretones, carritos.
Volvemos al siglo XIX.
Por otra parte, acá abrimos un panorama enorme. Sé que Marichal, en el fondo de su casa, hace un pozo con la esperanza de petróleo, porque dijeron que era
uranio. Bueno, está buscando zona. Uranio, me contó.
Las dos cosas.
No lo sabía.
Igual cuando pienso en energía animal, me imagino un hámster y una ruedita, ¿no? Y es la ruedita enchufada a una lamparita y bueno, y ya está. Y así uno en cada casa y se soluciona.
Alternativa amigable con el medio ambiente. No tanto con el animal.
Y con la factura de UTE, ¿no? Que es bastante... bastante abultada, ¿no? Espero que todo esto influya en eso. Al final, a fin de mes, uno pague menos de usted.
O dejémonos de locura. Tuvimos el análisis un poco más serio que estas propuestas que estamos diciendo con Marichal. con respecto a la tendencia de consumo energético, de las alternativas que se abren en ese sentido.
Un historiador que se cargó las pilas y ahora sabe mucho de energía y de economía.
Reto Bertoni, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Hasta el domingo que viene.
Chau.